servicio de guardacostas. Hay más noticias en una hora.
Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Aquí en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos, gracias por la sintonía. Hoy vamos a hablar de Laura, sin duda. Laura, la tormenta tropical que entró por allá, por el oriente cubano, ¿no? Por la parte sur, y ha venido recorriendo, gracias a Dios, parte del Mar Caribe.
Sí, por el sur
no
de
ha dejado,
Cuba.
Claro, y no ha dejado lo que lamentablemente algunos dejan atrás en un país totalmente devastado.
Lo cierto es que, bueno, al final uno verá dónde estuvo mayor y menor el impacto. La zona oriental fue más impactada ahí después que entró por la punta de prácticamente
entre Santiago
de
Maicín y Guantánamo.
Después sí. Que entró, volvió, recuerden que Cuba hace como una curva así, volvió y cogió mar, salió aproximadamente por la zona de Bayamo o algo así, volvió a coger el mar y se ha mantenido rozando. La parte sur de Cuba, eso es bueno, porque según vi, yo no entiendo mucho de eso, pero según vi en las imágenes, la parte sucia de la tormenta está hacia el mar y no hacia la tierra. Por lo tanto, se ha salvado, entre ellos Camagüey, el centro de Camagüey.
Salió por ahí, por el Golfo de Guacanayabo.
Ajá, por ahí,
exactamente. Salió más o menos. Yo decía un país devastado, porque si usted ubica desde la punta de Maicí al cabo de San Antonio, el territorio completo. En cuestión habitacional, ¿qué hacemos?
No.
¿En cuestión económico?
No, ¿qué hacemos?
¿Dónde nos quedamos?
Bueno, de todas maneras son los
temas. Vamos a hablar de eso y vamos a también hablar, pues, que ha habido en Santiago de Cuba una veintena de familias afectadas por incendios tras el paso también de Laura.
Increíble, así es, desafortunadamente. Ya tenemos en línea telefónica a Henry Constantín, periodista independiente, director de La Hora de Cuba, se encuentra en Camagüey, y acá en la ciudad de Miami, Mario Pentón, quien es corresponsal del diario digital 14 y medio y también periodista del Nuevo Herald. Ha estado siguiendo parte de la tormenta Laura por allá por su paso por Cuba. Con ello nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Muy bien, Henry Constantín, saludos desde la provincia de Camagüey, desde Los Tinajones.
Saludos a todos, gracias por invitarme de nuevo y bueno, a todos los que escuchan, pues que saludos fuertes.
Sí, sí. Mario Pentón, ¿cómo estás?
Muy bien, bueno, por aquí también sintiendo los efectos de una banda de alimentación del ciclón que está dejando bastante lluvia aquí en el sur de la Florida.
Así es increíble cómo se despegan esas bandas, uno lo ve en la televisión y uno dice, pero mira el ciclón por donde anda, por allá, por el sur de Cuba, y mire cómo deja bandas por acá, por Miami, increíble, pero cierto.
Sí, señor. Bueno, de manera general y de acuerdo con evaluación preliminar de daños, el paso de la tormenta tropical Laura por el sur de los mares de Cuba dejó imágenes de inundaciones, fuertes vientos y con estos el derribo de árboles, interrupción del servicio eléctrico, daños en cubiertas de viviendas e inmuebles estatales, de acuerdo a lo que ha publicado Diario de Cuba. Ya pasó Laura y por suerte la banda norte, que decían venía más fuerte, al parecer se debilitó con las montañas porque solo produjo aquí en Mayarí holguín, lloviznas y rachas de viento fuerte, pero no fue un nivel que produjera daños significativos, explicó el periodista de Diario de Cuba, Osmel Ramírez. Según el Consejo de Defensa Provincial de Holguín, más de 141.000 personas se habrían evacuado, la mayoría en casas de familias y amigos, así como en centros de evacuación. Otras medidas de mayor envergadura se tomaron en la franja costera, sobre todo en el tramo comprendido entre Moa y Jibara, donde aún se pueden sentir, decían los vecinos de estos lugares, pues en fuertes penetraciones del mar, según las observaciones de los especialistas en meteorología. Y mirando todo esto, debemos también destacar que la tormenta ha continuado moviéndose rápido al oeste-noroeste y, de acuerdo a lo que se está informando, terminaría siendo huracán categoría 1.
Claro, una vez que salga al Golfo de México.
Gracias, o sea, a Dios.
Por suerte, su paso por Cuba quedará como una tormenta tropical, más o menos intensa, pero como tormenta tropical, donde lo más problemático son las inundaciones y la entrada del mar en lugares bajos, algo así, sobre todo la costa sur. Vamos a comenzar con Henry Constantín. Lo hemos llamado porque teníamos teléfono seguro con él. No se había ido la corriente, el celular tiene carga. En Camagüey, por suerte, repetimos, pues nada, no pasó absolutamente nada para los efectos de una tormenta y por eso lo hemos tenido a él para que nos dé una panorámica, primero, del lugar donde está y segundo, de las noticias que le han llegado a él a la hora de Cuba, ¿no? A su medio de prensa. Henry, adelante.
Sí, bueno, en Camagüey, como decías, todo está, o sea, el día está tranquilo, casi es un día otoñal con temperatura baja, hubo viento fuerte anoche por la madrugada, que deben haber sido las rachas esas que anunciaron de unos tantos 100 kilómetros por hora y tanto, pero después de las 2 de la mañana ya todo se calmó, las lloviznas fueron tan pocas que la ciudad amaneció relativamente seca, no hay ni charcos, inclusive antes de que llegara los efectos de Laura, o sea, antes de que pasara el centro de Laura al sur de Camagüey, al sur de Santa Cruz, que fue por la zona por donde pasó, hubo más agua que la que ha habido durante y después del paso de Laura. Santa Cruz, he visto imágenes de la prensa estatal, pues, con algunas calles bajas, sí, es así, inundadas, bueno, inundadas no más allá de la rodilla del caminante, pero bueno, llenas de agua. Y ya, en Najasa, por ejemplo, municipio del sur también, pegado a la costa, ni siquiera tampoco la gente con la que me he comunicado, pues, reportan daños, ni en casas, ni en sembrados, así, nada significativo, así que Camagüey, pues, se ha ido bastante bien, que por lo que también veo, no es así. O sea, Santiago de Cuba, Guantánamo, han tenido otros impactos. Leí que hay varios municipios, sobre todo los municipios más intrincados de Santiago de Cuba, que están aún, o estaban hace unas horas sin corriente eléctrica, desde ayer en la tarde. Y la ciudad de Santiago, bueno, un par de incendios en diferentes lugares, con afectaciones a viviendas y a los locales del Estado. Hay imágenes por ahí en Facebook, en diferentes lugares de Guantánamo y Santiago, con postes caídos, árboles caídos. También las he visto inclusive ya de Villa Clara. O sea, en el municipio de Villa Clara he visto que usuarios de Facebook han puesto imágenes ya de árboles que cayeron con los primeros vientos. Entonces, eso hasta ahora ha sido todo. En Granma también ha habido, bueno, agua, hay también zonas que están o que estaban incomunicadas, sin corriente eléctrica, pero nada más grave, por suerte. No hay ningún reporte de pérdida humana, no hay ningún reporte de grupos de viviendas arrasados. Hasta ahora, por suerte, hemos salido mejor que con los anteriores, de años anteriores. Eventos meteorológicos.
Sobre todo, también he tenido reporte que, por lo menos, he hablado con personas en municipios de Cienfuegos, por ejemplo, en el municipio de Cruces no hay electricidad. Y no hay electricidad por postes caídos. Se han caído un par de postes, los cables han hecho un cortocircuito y se ha ido la corriente. Y yo creo que lo que decía Henry es cierto. Hasta ahora, la mayor afectación ha sido eléctrica. La falta de electricidad en muchos lugares de Cuba por el mal estado de los postes que se han caído. Al caerse un poste, por supuesto, y viene ya toda lo que todo el mundo sabe, ¿no? Bueno, pues se acabó la corriente en repartos enteros en la mitad de la ciudad. Y yo creo que eso es bueno, no es que bueno que pase eso, no, que es bueno que solamente sea eso y que, como decía Henry, no estemos hablando de techos caídos o ciudades arrasadas. Tuve la oportunidad, a través de WhatsApp anoche, de hablar con José Daniel Ferrer García, porque estaba haciendo una directa y puso el teléfono, o sea, la cámara del teléfono, en el momento en que estaban soplando los vientos, calcula él que sería entre 80 y 90 kilómetros por hora las ráfagas, y se le estaba despegando el fibrocemento que tenía en el techo en el portal. Más allá de eso, no parece que fue mucho más en la casa de él, y parece que es así la media, ¿no? Pero después le pregunté, me dijo que fue el portal, volví a un rato después y no pude comunicarme con él. Aparentemente quedó sin batería el teléfono y al no tener electricidad no pudo volver a cargar, y los teléfonos fijos, por lo menos en esa zona, están caídos.
Hemos visto, sin duda, ya en Baracoa, ¿no? Pues, ¿qué ha hecho, en este caso, Laura, su daño? Daño, claro, no en proporción mayor, como decía Henry, menos mal. Pero sí se han reportado afectaciones eléctricas, y no solamente en Caimanera, Maicí, en la parte esa de Imía, sino en otras regiones de la zona oriental, por ejemplo, parte de Santiago de Cuba, Holguín, no capital, pero algunos municipios también están reportando falta de energía eléctrica. Y hay daños, y lo voy a tomar aquí de la prensa oficialista cubana, daños en techo de 6 bodegas en San Antonio y una en Manuel Tames, en la unidad El Rapidito de Maicí, y en la tienda de materiales de la construcción sur de Guaso. Todo eso por allá, por Baracoa y Guantánamo. Como decíamos, la parte, o como decías tú, Amado, Artemisa, La Habana, Pinar del Río, ahora en el ojo, ¿no?, de la tormenta, y ojalá que no golpee La Habana, sobre todo con la lluvia. El viento sí, arrastra un poco de viento, porque sabiendo todos la situación que tiene la infraestructura capitalina, bueno.
Le estaba viendo, y ya vamos a pasar varios pentón, pero estaba viendo al meteorólogo Rubiera hablando en la televisión cubana, y le trajo un poco de tranquilidad a los habaneros. Dice que no espera que se produzcan grandes penetraciones del mar en la costa norte, en el litoral norte de La Habana. Sabemos, los habaneros, y bueno, todos los cubanos por las noticias, pero los habaneros sabemos lo fuerte que y los daños que produce cuando el mar cruza la avenida del Malecón y comienza a entrar cuadras y cuadras, Vedado adentro, Centro Habana adentro, Miramar adentro, los daños que produce realmente esas penetraciones del mar, y sobre todo que es agua salada lo que entra. Parece que no va a haber, de acuerdo incluso a lo que dijo Rubiera, que más allá de unas salpicas de agua, bueno, dándole contra el muro del Malecón, no se cree que vaya a haber penetraciones del mar. Eso es muy buenas noticias para los habaneros. Mario Pentón.
Sí, bueno, también en esa misma comparecencia de Rubiera decía que La Habana tenía algo así como que unas condiciones especiales, tal vez para no referirse de que la mayoría de los edificios están en plena decadencia y que se pueden derrumbar de un momento a otro. Y llamaba la atención Rubiera sobre la posibilidad de que un área de nublado se activara en el momento de pasar por La Habana, que de ser así, bueno, sería muy peligroso, porque todos sabemos cómo se encuentran, ¿no?, los edificios en Cuba, que algunos tienen muchas décadas sin repararse, y bueno, los derrumbes son frecuentes. Sobre esto del ciclón, hace unos minutos estaba conversando con gente en Cienfuegos que me estaba contando cómo comenzó a llover ya y cómo hay vientos. Estaba viendo también algunas fotos, ya se reportan árboles caídos, también postes eléctricos caídos en toda la provincia de Cienfuegos, también en Trinidad. En las últimas horas ha estado lloviendo intensamente en el Escambray, en esta zona de Topes de Collantes, Trinidad, y bueno, son situaciones que pueden generar también complicaciones por la crecida de los ríos, por el alivio de las presas, y bueno, vamos a ver en las próximas horas, ¿no?, cuando salgan los primeros reportes. Hasta ahora, gracias a Dios, no ha habido que lamentar ninguna pérdida de vida humana. Yo creo que eso es lo fundamental, y me llama mucho la atención que, a diferencia de años anteriores, cuando el gobierno exhortaba a la gente a evacuarse, a salir de sus hogares, etcétera, esta vez no ha sido así. Y viendo un reporte de la televisión de Guantánamo, los pobladores decían que las autoridades les habían dicho que evacuaran todo lo que pudieran, porque el país estaba en una situación tan crítica económicamente que no podrían reponerle ninguno de los bienes que perdieran con el ciclón. Y la gente pues andaban en carretillas moviendo los escaparates, moviendo los televisores y bueno, tratando de salvar todo lo que pudieran del paso de Laura.
Hay un tema, y es el tema, no sé si tú querías decir algo.
No, lo que le iba a agregar a lo que decía Mario, que es la forma que tiene el cubano de poder, pues, controlar lo poco que queda, ¿no?, en cada una de sus casas, el pequeño televisor, el refrigerador, la bicicleta, en fin, una pobre almohada y una colchoneta.
Sí, señor, desafortunadamente. Y ahí va, ahí quiero llegar yo, porque decía yo al principio que esto es como llover sobre mojado, y literalmente es llover sobre mojado, ¿no? Pero es que la situación, la crisis que por la que viene pasando el gobierno cubano en este momento, y cuando digo el gobierno digo Cuba en sentido general, la crisis económica, no sé si esta tormenta hubiera sido más fuerte, los resultados se hubieran multiplicado muchísimo más, pero así todo, por la lluvia, yo me imagino que la agricultura de alguna manera en algunos lugares se va a afectar. Y Henry Constantín se estaba refiriendo a eso antes de empezar el programa en una conversación conmigo. Henry, yo creo que si hay un temor a la lluvia y a los vientos, hay temor también a lo que pueda dejar después de esas lluvias y esos vientos.
Y que por lo menos allá donde tú estás, Henry, en Camagüey, ¿qué ofertaron? ¿Qué vendieron a la población? Yo sí veía mucho pan, mucho pan.
Sí, hay panaderías que están trabajando 24 horas sin parar.
Sí,
pan.
Pero dentro del pan no había nada,
pan,
Henry. Te
pan,
escuchamos.
Pan.
Sí. Sí, bueno, ayer lo aproveché en carne propia. Algunas bodegas y lugares, bueno, esto de venta de frutas, viandas y esto, pues sacaron, o sea, la suministraron productos de ese tipo. En la bodega de mi barrio vino algún cárnico que todavía no hemos comprado. Estamos a ver si hoy lo logramos comprar, porque bueno, había cola y eso. Y las panaderías sí tuvieron grandes colas, no puedo decir si trabajaron las 24 horas, pero sí había colas que solo los héroes podían aventurarse a esperar por ella si no querían coger el ciclón en vez de pan. Eso es todo. La gran interrogante es que hará Laura en la zona occidente, donde sabemos que hay grandes cultivos, sobre todo en la zona de Artemisa, entre Artemisa y Pinar del Río, que son zonas muy agrícolas, de las cuales depende gran parte de los 2 millones de habaneros, ¿no?, y demás poblaciones. Si hay destrucción por allá, pues se va a afectar grandemente la alimentación, ya afectada desde mucho antes, de la capital del país y de todos los pueblos de esa zona. Ahí es donde debe estar la gran incógnita económica, ¿no?, qué va a pasar esta noche, esta madrugada, en toda la región de Artemisa y Pinar del Río, por donde el ciclón va a atravesar, y en la Isla de la Juventud, por supuesto.
Mario, tú sabes que
la tormenta tropical.
La tormenta tropical,
exacto.
Claro. Aún no tiene los 120, las 74 millas por hora.
Exacto.
Tú sabes que Mario se pone contento cuando llueve acá en el sur de la Florida.
Sí.
Sí, este hombre tiene un huerto casero ahí tremendo. Vamos sí, pues, un día a hacer un programa con él.
Pero si es mucha lluvia, se ahogan los tomates.
No,
y
no, él tiene ahí bien preparado el patio de su casa.
No, de todas maneras, yo sí creo lo que decía Henry, es muy cierto. Pirata Río es una provincia muy agrícola, y sobre todo el tabaco en Pinar del Río. Y parece que si hay un lugar donde parece que los efectos se han sentido, se van a sentir más, va a ser en Pinar del Río. Sobre todo por eso, porque lo va a atravesar. No importa la zona sucia, si viene adelante, viene atrás, viene por el costado, el problema es que va a atravesar. Ahí va a haber zona sucia por donde quiera.
Bueno, saludo a los pinareños.
Sí, señor Mario, yo creo que la parte económica también es algo que el cubano comienza a pensar ya, ¿eh?
Bueno, yo estuve conversando con varias personas en Cienfuegos y una de ellas me contaba lo que había pasado hoy para poder conseguir una balita de gas. Imagínate que las colas para comprar las balitas de gas, que además son racionadas, tampoco puedes comprar todas las que quieras, comenzaron a las 2 de la mañana la cola. Las 2 de la mañana, y sobre las 9 de la mañana dijeron que no, que ya no iban a vender más nada porque el ciclón venía, etcétera, y la gente comenzó a protestar y comenzó a hacer presión, empezaron a llamar al partido provincial, llamaron al gobierno, empezaron a gritar allí, aquello fue tremendo según lo que me estuvieron contando, al punto que tuvieron que reiniciar la venta de gas licuado para la población. Y la mayoría de las personas con las que he hablado, ese es el gran miedo. Que no, dicen que no hay ni siquiera calabaza para comprar ahora, que imagínate qué va a pasar cuando pase este ciclón. Y que, bueno, ya sabemos toda la situación como está, ¿no? Incluso las TRD, las tiendas estas en CUC están desabastecidas. CUC que no ganan los cubanos. Si quieres algo, tienes que ir a las tiendas en dólares, que tampoco tienen mucho. Pero tienes que ir en dólares a las tiendas y el precio del dólar ahora mismo en Cienfuegos está en 1.50. por un dólar, 1.50 CUC. Es realmente abusivo, ¿no? Y la gente lo está percibiendo como con una sensación de asfixia. Económicamente no tienen ninguna alternativa. Y eso lo que da es mucho miedo de qué es lo que va a venir el día después, ¿no? Yo me imagino que cuando abran las fronteras vamos a estar viendo una avalancha de cubanos saliendo para donde puedan, porque la situación está bien complicada.
Y en Santiago de Cuba, además del paso de Laura, que complicó un poco la cuestión de la ciudad, pues también hubo dos incendios, al menos dos incendios, en horas de la madrugada del 24 de agosto, dejando al menos 19 hogares afectados. Un almacén de un centro de evacuación y la dirección provincial de la empresa avícola. De acuerdo a la periodista de la emisora oficial CMKC, Ada Mirta Carmenati, el incendio en la empresa avícola de grandes proporciones fue sofocado por los bomberos. La reportera reseñó que el siniestro ocurrió sobre las 3:30 de la mañana a la intersección de las calles Aguilera y Corona en el centro de la ciudad.
Sí, incendios que generalmente se producen por problemas eléctricos, casi siempre. Aunque no lo dice todavía la información, pero casi siempre es así.
O tal vez un rayo.
O también puede haber sido un rayo.
Claro.
Desafortunadamente, porque es que imagínense usted la cantidad de casas afectadas alrededor de todo esto, Henry.
Sí, no, es rara noticia dentro de las noticias que siempre generan al paso de ciclones y tormentas por Cuba, que haya también incendios. Generalmente, bueno, las autoridades a veces son precavidas, más precavidas de lo que a veces los ciudadanos desean, y cortan la corriente antes para evitar cosas así, ¿no? Porque, bueno, podemos suponer que la causa de ambos incendios debe estar en problemas generados por el viento, por la llovizna y la electricidad. Hay que esperar, bueno, si se dignan a dar resultados de las investigaciones de por qué se generaron. Sobre todo, bueno, lamentable el caso de las personas que vienen sus casas perdidas por el fuego, sus casas y bienes, seguro.
Claro.
Y esto del incendio de la empresa avícola en Aguilera y Corona, muy céntrico en Santiago de Cuba, llama la atención. Un descuido así puede ser gravísimo, sobre todo en condición estatal, que se supone que mantengan una serie de medidas todo el tiempo contra incendios y que se les haya escapado algo. Eso es, bueno, gravísimo, y ojalá que tomen las medidas, las soluciones adecuadas. Más en Santiago, una ciudad tan vulnerable al todo, donde todavía hay casas de madera en algunos barrios. Sí. Y muchas casas antiguas, muchas casas viejas en el centro.
Claro. Y sobre todo que esto produce desplazados, produce personas en refugios, y ahí es donde viene el problema, salir del refugio. Es Mario Pentón, cerramos contigo.
Mario, no escampa en Cuba.
Sí. No. Bueno, a ver, esto de los incendios a mí siempre me da mucha sospecha. Sí, no es la primera vez que hemos visto que los mismos dirigentes incendian los almacenes para justificar lo que han robado. Entonces, a mí siempre me da mucha sospecha, es decir, cuando lo leí fue lo primero que pensé. Pero bueno, más allá de eso, en concreto lo que tenemos en el ejercicio periodístico es pues lo que han dicho, ¿no? Y realmente, ¿qué decir? O sea, hay una preocupación generalizada con la situación económica del país. Es decir, cada vez estamos viendo que la situación empeora en vez de mejorar y que no hay esperanza de un cambio, ni siquiera esta apertura prometida por Díaz-Canel y los militares, pues parece que vaya a virar esta caída libre en la que se ve la economía cubana.
No, y además de la un tema que no lo obviamos, no lo tratamos en el programa, es en medio de esta crisis por la COVID-19, o sea, del coronavirus. Ni tan siquiera tocamos el tema como noticia, porque es que eso está pues en la mente de todos los cubanos. O sea, en la crisis de la COVID-19, la gente sin poder moverse, no hay movimiento entre provincias, la situación es grave. Y después, sobre todo, si hay más afectación en la agricultura, habrá más dificultades para conseguir los alimentos.
Mucha gente sin nasobuco. Muy bien. Muchísimas gracias, Henry Constantín. Mario Pentón hoy en La Tertulia. Ya regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Uno, las manos. Lávate las manos frecuentemente. Dos, el col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. Tres, la cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Estás escuchando las noticias como son.
Aquí desde los estudios de Radio Martí le saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, menos de una semana después de la explosión que sacudió Beirut, las protestas populares hicieron que dimitiera el gobierno en pleno del Líbano en medio de acusaciones de corrupción.
Y hoy precisamente vamos a hablar de ese tema. ¿Cómo se puede relacionar una cosa con la otra? O sea, esta explosión que desafortunadamente terminó con la vida de, bueno, por lo menos más de un centenar de personas hasta el momento, que se conozca, de acuerdo a lo que se ha informado, miles de heridos. ¿Cómo una cosa se puede relacionar con la corrupción en el país, con las protestas públicas que hicieron que dimitiera el gobierno en pleno? Tenemos en línea telefónica a Joseph Hage. Joseph Hage es un experto en el Medio Oriente, lo han oído ustedes hablar de toda la situación en el Medio Oriente. Hoy lo traemos como un libanés, como una persona que conoce muy bien la política de su país, y primero que todo lo saludamos, y habíamos hablado con él antes del programa y nos decía que sí, había sido afectado, que tenía familiares, no directos, pero sí algunos familiares heridos y que amigos fallecidos. Joseph, gracias por acompañarnos y la verdad que lamentamos mucho que parte de tu familia de alguna manera haya sido afectada y que amigos hayan perdido la vida. Gracias por estar con nosotros, Joseph.
Muy buenas tardes y gracias por la invitación y por los sentimientos.
Muy bien. Quisiéramos conocer inicialmente su opinión al conocerse ya la dimisión oficial, ¿no?, de la totalidad del gobierno libanés. ¿Qué mensaje envía esto?
Mira, es que el descontento de la población ha llegado a un punto antes de la explosión que estaban pidiendo la gente que renuncie el gobierno, porque se formó este gobierno con la promesa de reestructurar la deuda, de poner la economía en marcha y atraer a inversores para poder levantar a la economía del estancamiento que estaba. Pero todo eso no lo pudieron hacer. Al contrario, aumentó la devaluación de la moneda al 400%, aumentó el desempleo pasando el 30% y se congelaron los fondos de los ahorros en dólares para que la gente no la pueda sacar. Y eso, este descontento fue al punto de que se acusó a todo el gobierno de corrupción. Agrégale la explosión y lo que se descubrió después, que este material estaba almacenado en el puerto desde hace 6 años, y cada uno que se quejaba lo pasaban la queja a una corte, y la corte la pasaba a los militares y los militares a la seguridad, y cada uno ahora que está lavando las manos que no tengo nada que ver en eso. Se ha dado cuenta hoy, de acuerdo a un reporte de Reuters, que hasta hace 2 semanas el primer ministro y el presidente de la República ya sabían de lo que había en el puerto, de la amenaza de este producto y lo que puede causar de daños al explotar, y con todo eso no han movido un dedo. Y eso dijo con todo el dolor, con todos los muertos, con todos los muertos, ya pasaron los 200, uh-huh. Hay todavía 100 desaparecidos y hay casi 5.000 heridos y 300.000 desplazados. Hay 100.000 que se ubicaron afuera de la capital, pero hay casi 200.000 que no tienen a dónde ir afuera de la capital. Están albergando en casas sin vidrio, sin aire acondicionado, que ahora es el medio verano, la temperatura ahí es arriba de 90 grados a nuestra escala, y este tremendo calor, y no tienen cómo hacerlo, pero con todo eso la gente bajó a la calle pidiendo la renuncia del gobierno, todo. Hay diputados, 9 diputados hasta ahora también han renunciado del Parlamento, aparte de la renuncia del gabinete de todos los ministros, y la gente exigiendo hasta que el presidente renuncie también, porque no han, todas las promesas que hicieron, no han cumplido nada de ellas de acuerdo a la población civil. Y nosotros de aquí, como americanos, yo como americano sigo la política americana allá, y sé de los reportes que reciben el Departamento de Estado, de la Embajada. Aparte, lo concuerdo con las amistades que tengo allá, que verdaderamente no ha resultado nada de las promesas que ha dado el gobierno, hace menos de un año que se ha formado, y el descontento público tiene todas las excusas el pueblo para hacerlo. Lo que sí no me gusta es la violencia, claro. Como aquí no me gusta la violencia en las protestas que están en las ciudades progresistas del país, tampoco allá me gusta la destrucción de las propiedades y eso, pero la justificación, aunque no tenga justificación, pero sí el descontento es inmenso.
Ahora, yo tengo una pregunta, Joseph, sí. y quiero relacionar una cosa con la otra. 2.750 toneladas de nitrato de amonio almacenadas ahí en el puerto. Claro, más allá ya sabemos que estaba de manera insegura, ¿no? Pero son 2.750 toneladas de nitrato de amonio. Hay muchos que dicen que Hezbollah, de hecho, Hezbollah, ayudó, contó con el apoyo o apoyó la formación de este gobierno hace aproximadamente un año. ¿Algo que ver Hezbollah con el almacenamiento de este material? Quizás algún almacén de Hezbollah, no estamos hablando de atentado, no estoy hablando de nada así, pero sí del almacenamiento ilegal por la inseguridad. ¿La mano de Hezbollah puede estar dentro de todo este material almacenado en Beirut?
Mira, ahora ya está haciendo, estás haciendo una pregunta política, y ahora vamos a pasar. Primero hablé de lo humanitario,
Claro.
Ahora vamos a pasar a la política. El almacenamiento de 2.700 toneladas de nitrato de amonio en el puerto de Beirut no puede haber sido por un trabajo de un comerciante, tampoco de un oficial del gobierno, tampoco de un empleado del gobierno. Aunque lo haya puesto este empleado o este director o este oficial en este almacén, hay una fuerza política detrás de él que le ha dado, cubre su acción, que le da encubrimiento a su acción para dejar esta cantidad en el puerto. Por muchas razones. La primera de ellas es cuando hay, como sabemos en todo el mundo, como yo trabajo en importación, exportación, si yo no puedo sacar un contenedor del puerto de Miami en menos de 3 días, al cuarto día empieza el conteo de dinero que tengo que pagar almacenar. Uh-huh. En 2 meses ya se me pierde el contenedor porque el valor de sacarlo es más caro que la mercancía que tiene adentro. Entonces aquí tenemos todo un silo lleno de mercancía, 2.750 toneladas por 6 años. ¿Quién pagó por eso? Esta una. Dos, ¿quién es la parte en el Medio Oriente o en el mundo que más usa nitrato de amonio? Todos los dedos apuntan hacia Hezbollah. Primero, el ataque en Argentina, los 2 ataques de AMIA en Argentina. Dos, se han confiscado en muchas partes del mundo toneladas de nitrato de amonio con gente vinculada o elementos directos o indirectos con Hezbollah. Bolivia, Chipre, Kuwait, Bahrein, y últimamente hace menos de un año en Alemania, y por, a causa de eso Alemania designó a Hezbollah como organización terrorista, aunque formaba parte del gobierno. Y como acaba de decir también, que el gobierno, el último gobierno que renunció, es forma parte de la política de Hezbollah, aunque no lo han dicho públicamente, pero es todo el mundo lo sabe, que si no fuera por Hezbollah, si no fuera por las declaraciones de miembros de Hezbollah, diputados en el Parlamento, que han dicho que no se formó ni se formará un gobierno que no tenga la bendición de Hezbollah. Así que ellos mismos han apuntado a ellos mismos de la culpabilidad directa o indirecta de esta negligencia, por ponerla suave, sino decir esta matanza que hicieron.
¿A usted le parece razonable la conspiración de Hezbollah en esto?
No, es que no hay otra explicación. ¿Quién almacenó ahí? Si el ejército libanés no usa esta materia, el Ministerio de la Agricultura jamás ha comprado este producto para la agricultura. Entonces, hay alguien, hay una organización, una compañía, una persona que quiere usar eso. Y si hay una organización que lo ha usado antes, entonces, ¿para qué buscar mucho alrededor de la ventanilla, si la ventana está frente a nosotros? Ellos tienen algo que ver con eso. Ahora, cómo explotó, porque explotó ya es otro tema, pero ellos son responsables de dejar almacenado toda esta cantidad en el puerto y nadie ha levantado un dedo, o ellos no dejaron a nadie que se levante un dedo para mover este producto de esta localidad.
¿Usted cree que el Líbano tiene en estos momentos un horizonte muy complicado? En otras palabras, ¿la opción de convertirse en un Estado fallido en estos momentos es más probable que nunca?
De hecho, es ahora un Estado fallido. No es un Estado funcional por el momento, es un Estado fallido. Y el Líbano entra entre la guerra fría entre Irán y Estados Unidos. Uh-huh. Irán, con su expansión en la región, ha encontrado en Hezbollah como la mano armada y política al mismo tiempo en el Líbano para hacerle frente a Israel y a Estados Unidos. Así que parte de las presiones que pueda ejercer Estados Unidos arriba de Irán beneficia directamente e indirectamente al Estado en el Líbano, de mejorar o de empeorar.
Joseph, muchísimas gracias. Un placer haberte tenido en el programa. Más adelante, yo creo que amerita para nuestros oyentes en Cuba más explicación sobre la zona, y ya no solamente sobre esta cuestión que ha pasado con mucho corte humanitario, sino un poco de analizar el Líbano en su entorno, como estábamos haciéndolo ahora. Yo creo que vale la pena para la información de nuestros oyentes. Muchísimas
cuando
gracias.
Quieran, a orden, aquí estoy.
Gracias, y volvemos a insistir en que lamentamos mucho las pérdidas de tus amigos y la fundación de tu familia. Seguro.
Y ahora pasamos a otro tema titular. Miren, bielorrusos se lanzaron a las calles en protesta por la sexta elección presidencial que se adjudica el dictador Alexander Lukashenko. La represión contra los manifestantes ha protagonizado la realidad del país, que terminó con el exilio obligado de la candidata opositora.
Sí, señor. Tenemos en línea telefónica a Eric de la Fuente. Eric de la Fuente, como todos conocen, un hombre especialista en relaciones internacionales. Y yo creo que lo de Bielorrusia, bueno, pues ¿quién lo dudaba? ¿Quién dudaba que Lukashenko iba a volver a ser el presidente? Y que quizás, creo que salió con un 80%. Algunos pensábamos que la diferencia iba a ser menor, ¿no? O más grande en este sentido. Eric, gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Te extraña lo que ha pasado en Bielorrusia?
Bueno, muy buenas tardes. Mira, no me extraña para nada, en gran parte porque antes de las elecciones ya han ocurrido numerosas manifestaciones de miles de personas. Uh-huh. En contra del gobierno de Lukashenko. Y realmente la oposición viene desde hace tiempo, pero es que es la primera vez en una de las elecciones donde las manifestaciones son tan amplias, tan grandes, tan abiertas contra el gobierno y la mayoría de los líderes de la oposición están en la cárcel o se han ido. La candidata principal que hemos visto en las noticias, Svetlana Tikhanovskaya, realmente es la esposa de uno de los candidatos que fue arrestado, que es un blogger, etcétera. Pero ella es fantástica porque realmente ella es profesora de inglés, pero realmente ahora ella misma se dice que es una mamá que está en casa cuidando a los niños, pero se ve que es muy competente y ha salido y ese tono de sin tener experiencia política ni nada ha atraído a las personas porque hay una gran reacción contra el presidente, el presidente Lukashenko, que realmente lo que ha hecho es robarse las elecciones.
Te hago una pregunta. Quizás después de estas elecciones y después de lo que se ha demostrado y la gente protestando y se ha tenido que robar las elecciones como de costumbre, ¿Lukashenko ha perdido fuerza dentro de Bielorrusia?
Ha perdido mucha fuerza. Recordemos quién es Lukashenko. Lukashenko es alguien que estuvo en el ejército soviético, es alguien que estaba al frente de las granjas colectivas durante el tiempo de la Unión Soviética. Fue el único parlamentario de los rusos que votó en contra de disolver la Unión Soviética, ¿no?, en el 91. Y ha estado en el gobierno hace 26 años. ¿Qué es lo que ha pasado? Hay toda una generación nueva. Estos líderes tienen 30 y tantos años, 40 años, ¿sabes? Son generaciones que realmente son Unión Soviética y que realmente están cansados de no solo la falta de libertades, pero la corrupción grandísima que hay en el país, los numerosos arrestos contra oposición, periodistas, por mucho tiempo. Esto no viene de ahora, esto se ha ido, pero ahora es cuando realmente se está culminando. Y yo creo que es algo que estamos viendo no solo en Bielorrusia, pero sino toda esta nueva generación en muchos países de Europa del Este. Eso fue lo que vimos en Ucrania también cuando se levantaron contra Yanukovych. Es toda una nueva generación de personas. Recordemos que Bielorrusia está al lado de Ucrania, está al lado de los países bálticos, que obviamente son democráticos, que están en parte de la Unión Europea, y entonces no están ajenos a lo que está ocurriendo en esta región.
Según el entorno de Tikhanovskaya, esta opositora, la candidata, fue obligada, dicen ellos, por las autoridades bielorrusas a abandonar el país. No tenía otra opción y la pregunta es, ¿exilio o cárcel? Así fue, ¿no? ¿Tuvo que largarse del país?
Sí, bueno, Svetlana Tikhanovskaya no tenía otra opción. De hecho, ella tuvo que mandar a sus dos hijos antes para fuera del país a vivir con su abuela porque ya la habían amenazado que la iban a arrestar y que le iban a mandar a los hijos para un orfanato. Algo que son técnicas del gobierno, no solo contra ella, pero contra otras. Como digo, la mayoría de los candidatos realmente a la oposición desde el principio en esta elección están en la cárcel o se han tenido que ir del país. Ella ha sido muy valiente, ya que el día antes de las elecciones arrestaron a la mayoría de sus asesores y ella tuvo que esconderse ese día y salió igual justo cuando las elecciones y los resultados para denunciarlo y después se tuvo que escapar del país, está en Lituania, que como es un país báltico pero que tiene frontera con Belarus.
La salida de ella debilita a la oposición porque la oposición no, se hace dentro del país, no fuera, ¿no?
Sí, pero yo creo que no en el caso de ella. ¿Por qué? Primero que nada, la oposición tradicional que viene está dentro del país arrestada en gran parte, o está en las calles todavía, ¿no? Esto es número uno. Ella se convierte en el símbolo, ella realmente se hace candidata hace poco, desde mayo. Estamos hablando porque su esposo es arrestado, ¿no? Y su esposo es un youtuber muy popular, que él es básicamente con un grupo, viaja por el país, tiene un canal de YouTube, hace noticias, y de hecho su canal se llama Noticias Reales, ¿no?, de lo que está pasando. Así que la oposición todavía está dentro del país. Y al ella salir afuera, a mí me parece que inclusive en este caso, aunque la oposición sea interna, es productivo. ¿Por qué? Porque ella puede mantener una voz a nivel internacional y especialmente en Europa, donde no hay apoyo para Lukashenko de lo que está pasando mientras la oposición sigue internamente, ¿no? Como digo, la mayoría de estos líderes están en las cárceles y muchos todavía están en las calles. Así que yo creo que es una mezcla de las dos cosas y creo que será positivo. No veo a ningún país de Europa Occidental por lo menos la mayoría reconociendo a Lukashenko, y lo pone en una situación complicada, porque él ha tenido relaciones bastante complicadas con Rusia últimamente, y ahora no puede jugar el juego entre Europa, Estados Unidos y Rusia.
Precisamente, perdón, Amado, para destacar algo, precisamente lo que usted dice está en sintonía con lo que en las últimas horas declara la Unión Europea, que anuncia que va a revisar sus relaciones con Bielorrusia y va a evaluar la respuesta que han tenido estos comicios del domingo.
Pero sin embargo, te pregunto, Eric, a pesar de que sí es cierto que han habido algunos encontronazos con Moscú, yo creo que de alguna manera este hombre, Lukashenko, es importante para Putin, porque pudiera cambiar la correlación de fuerzas de no existir Lukashenko, pudiera cambiar la correlación de fuerzas, sobre todo por la frontera con Ucrania. No sé qué análisis hicieras tú en este sentido.
Sí, ya Lukashenko lleva varios años jugando el juego entre Europa Occidental y Estados Unidos y Rusia, ¿no? Estando más cerca, tradicionalmente había estado muy cerca Rusia, de hecho, cuando él tomó la presidencia en los 90, fue y habló en el Parlamento ruso, ¿no? Y propuso unir a los países, etcétera. Pero en los últimos años ha tenido problemas en gran parte con el Kremlin, y últimamente el Kremlin le aumentó el precio del gas. Bielorrusia depende del gas ruso para presionarlo en una serie de cosas. Él había estado tratando de acercarse al occidente, pero obviamente con estos problemas demográficos no. Y de hecho, hace pocos días arrestaron unos 300, se reportó unos 300 mercenarios rusos, ¿no? Dentro de Bielorrusia, los arrestó el gobierno de Lukashenko. Creo que ahora ninguno de los dos se tiene mucho cariño, ni Putin ni Lukashenko. Putin nunca lo ha respetado mucho, tampoco porque por el tipo de persona que es. Yo creo que ahora ellos tienen que tomar una decisión. Yo creo que el Occidente no va a apoyar a Bielorrusia, aunque claro, es una pieza clave en este entorno también. Y creo que Lukashenko y Vladimir Putin pueden buscar algún tipo de entendimiento, pero las manos no están muy... No tiene la mano muy fuerte Lukashenko hoy en día, y creo que
pero,
va a apretarlo.
Pero perdóname que te interrumpa. Yo leí hace algún tiempo que incluso una de las acusaciones que decía Lukashenko era que Rusia estaba presionando para fusionar los dos países, o sea, para que Bielorrusia fuera parte de Rusia en las ansias, y esto lo digo yo, en las ansias estas nuevamente de crear un estilo Unión Soviética de Putin, ¿no? Que todos lo califican así. Pudiera Lukashenko.
Sí, pero eso es un punto muy importante, porque lo que pasa es que este es el juego que ha cambiado últimamente. Cuando Lukashenko sale presidente en los 90, él es el que propone en gran parte en Rusia.
Y ahora acusa a Putin de la presión.
Y había que iba a haber una serie de sin frontera, que iban a haber una serie de unión entre los países. Obviamente eso no hubo mucho respaldo dentro de Bielorrusia, eso inclusive dentro de personas no que estaban para a favor de tener algo más democrático, sino no querían unirse, y entonces después él ha jugado el balde entre dos lados. Hoy en día la relación no es buena, pero claro, también está en una situación donde a lo mejor la única carta que le queda es estar más cerca a Putin. Por el otro lado, cuánto está dispuesto a dar y cuánto está dispuesto la Unión Europea, también tiene una mano fuerte en este momento para ver. Va a ser interesante dónde va. Creo que va a haber una movida del Kremlin fuerte para tratar de, como decirle, no tienes opción ahora, tienes pocas opciones si no te vienes con nosotros. Y yo creo, pero creo que la oposición interna del país está creciendo. Esta no es la Bielorrusia de hace 10 años. Creo que hay una generación nueva y creo que por primera vez salió a la calle la policía. Vamos a estar claros, esto es una dictadura.
Claro.
Esto no es, esto pueden haber elecciones entre comillas, pero esto es una dictadura, no es ni una democracia con problemas, ni una ese tipo de gobiernos iliberales. Esto es una dictadura donde sí hay golpes en las calles, donde sí hay golpe a la oposición, donde apagaron el internet ahora completo en el país. Aquí estamos hablando de a lo mejor lo que se le llama, a él se le llama de hecho el último dictador de Europa, de cierta manera, ¿no?
Usted habla de la fuerza que va teniendo la oposición, y hay analistas que predicen que las protestas que estamos viendo pueden llegar a multitudinarias. ¿Realmente sería así?
Yo creo que las protestas ya son multitudinarias.
¿Usted cree que ya llegaron a ese punto?
Yo creo que han sido mayor de lo que nunca he visto. Yo he seguido toda la región, he vivido en la región ese tiempo, y este siempre fue el país donde, a pesar de que Lukashenko se había robado muchas elecciones, nunca hubo, siempre había oposición, siempre había algún periodista, siempre había algún activista, ¿no? Pero no se veía realmente lo que se vio en Ucrania, lo que se vio en Georgia, lo que se vio en Armenia, por ejemplo, hace unos años, las protestas grandes, lo que se ha visto en Moscú, de hecho, en algunos momentos. Ahora sí, y ahora se ve en gran parte protestas. Y de nuevo, porque hay una generación nueva que vio lo que ocurrió en Ucrania, que está impactado con lo que ha ocurrido, lo que viene de los países bálticos, que han sido libres ya mucho tiempo. Hay una presión también de Polonia en este sentido, y creo que todo esto alrededor influye. Obviamente Putin tiene un interés muy importante, porque él no quiere que otra Ucrania ocurra al lado de su frontera. Claro. Lo que está ocurriendo en Ucrania con Rusia, todo el mundo ve lo de Crimea, que se anexó, o lo que está ocurriendo al este, pero esto no ha sido bueno tampoco para la política exterior rusa, porque en Ucrania hay un gobierno, ¿sabes? Hay un gobierno hoy que realmente no hay ningún sentimiento a nivel de población de querer estar más cerca del Kremlin, y él no quiere que eso ocurra en Bielorrusia.
Claro, y Bielorrusia tiene la frontera por el sur, es con Ucrania, y por el este es con Rusia.
Con Rusia.
De todas, estuve leyendo, y ya con esto terminamos, Eric, estuve leyendo la prensa cubana, por supuesto, la prensa cubana recordando toda la visita de Díaz-Canel en el año 2019 a Bielorrusia, el recibimiento de Lukashenko, habla de la gran victoria con el 80,23% de los votos, pero correcto, no menciona que hay protestas, se le olvidó, se le acabó la cuartilla, no sé, no dicen que hay una protesta, que la gente está protestando y que la candidata retadora tuvo que salir al exilio obligado.
Lo dejaron para la próxima crónica.
Sí, lo van a decir después, ¿no?
Dime con quién anda y te diré quién eres. O sea, quién reconoce a victoria entre comillas de Lukashenko. Es Rusia, porque viene, es China, es Irán, es Turquía, y claro, Cuba, Venezuela. Los amigos reconocibles por poco democráticos, ¿no? Entonces, eso te indica mucho que los países que reconocen a Lukashenko, qué tipo de gobierno es, y lo que viene haciendo no es muy conocido fuera lo que pasa en Bielorrusia, pero realmente es una dictadura, y es una dictadura de las más antiguas, porque no es la persona que tomó después de la caída de la Unión Soviética, no queriendo que se cayera la Unión Soviética. Yo creo que Cuba, obviamente, demostrando el régimen dictatorial que tiene, y Maduro en Venezuela, han sido rápidamente reconocer y no mencionar, como dice, lo que está ocurriendo en el país realmente.
Y felicitarlo. Claro. Así que sí. Eric, y no, como tú decías, lo consideran el último dictador de Europa, a Lukashenko.
Muchísimas gracias, Eric de la Fuente. Gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias. Muy bien, regresamos, si Dios quiere, mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Y transmite ahora mismo en onda corta En los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.